Elige tu COPE Sevilla.
99.6 y COPE Más 105.8. En Onda Media 837.
COPE Sevilla.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues continúa la tarde aquí en la COPE hasta las 3:30 de la tarde en esta habitual edición de Bolsillo, pero hoy es lunes, tiempo para el debate hasta las 4 de la tarde en el 105.8 de la frecuencia modulada en COPE Más Sevilla. Hola, Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy José Manuel Oliva nos ha abandonado en el debate porque ahora vamos a conectar con él, porque a esta misma hora estaba previsto ya el vuelo para Breslavia. Se marcha la expedición del Betis. Usted viajará mañana en un segundo vuelo, pero comienza la cuenta atrás, Andrés.
Sí, bueno, te tengo que decir que a esta hora de la tarde todavía no ha salido el vuelo del Real Betis Balompié, que evidentemente seguimos en conexión constante con nuestros compañeros José Manuel Oliva, Isaac Escalera y Dani Herrería, nuestro técnico que va a marchar para que todo suene desde allí perfectamente, pero que sí, que la verdad es que ha sido una mañana frenética en el aeropuerto, donde ha hablado el presidente Ángel Haro y donde las luces rojas de la final y verdes están encendidas en todo lo alto, porque solo se habla de ganar, de la victoria, de la ocasión histórica. Y evidentemente, Víctor, como no podía ser de otra forma, COPE Más Sevilla, COPE Sevilla va a estar representada en Polonia, en Breslavia, donde el miércoles vamos a poder disfrutar de este partidazo que hasta ahora mismo no lo había vivido la afición del Betis y que yo creo que ya lo merece.
Bueno, pues vamos a escuchar a los compañeros que están en el aeropuerto. Vamos a escuchar también a Andrés Ocaña, el presidente del Betis. Ángel Haro, ¿algún titular?
Pues sí, que ha dicho el presidente del Betis que las finales las ganan los equipos que quieren y que el Betis quiere esta final. Y a mí me parece un titular extraordinario que viene que ni al pelo a la rueda de prensa también de Pellegrini de la semana pasada, en la que cuando le preguntábamos por favorito, Víctor, el técnico pues prácticamente se molestaba. Le decíamos que el Chelsea era favorito, el entrenador del Betis se molestaba y decía que con la ambición y con la ilusión que tiene el Betis venía a decir que prácticamente las fuerzas se igualan, y hoy he visto a un presidente también, Ángel Haro, que ha huido de la piel del cordero y que ha hablado de querer, de necesitar y de ir a por esta final, y me parece un titular extraordinario, la verdad.
En titulares ahora nos metemos de lleno a analizar todo este asunto hasta las 4 de la tarde, pero en titulares también hay una noticia, y es que Isco regresa, creo que 6 años después, a la selección, Andrés.
6 años después. Lo había merecido mucho antes, yo lo decía a través de Twitter, es de justicia lo que le ha ocurrido a Isco. No he entendido como Luis de la Fuente en convocatorias anteriores, para que se fuera haciendo un hueco y ganándose, yo creo que lo tiene, ¿no? El respeto de todos los chavales, hay una juventud tremenda en la selección, pero me parece que hubiera estado bien que Isco hubiera aparecido en la selección en alguna convocatoria anterior, pero me parece, Víctor, que lo que ha ocurrido hoy es un hecho de justicia. Yo no lo esperaba, me ha sorprendido total y absolutamente. Y creo que en el avión se han vivido momentos de, y también en la previa de montarse a ese avión, momentos de alegría tremenda y reconocimiento a un chaval que se ha reconvertido, que se ha reinventado y que ahora va a jugar la final de la Liga de Naciones.
Ahora entramos en detalles y, por supuesto, hablamos también del Sevilla, del último ridículo que firmó ayer en Villarreal. No se cansa el Sevilla de hacer ridículo, de la situación en la que se encuentra ahora mismo el club, que en principio tiene previsto anunciar dos cosas interesantes esta semana: la continuidad o no del director deportivo Víctor Horta. Todavía estamos con esta, sí, todavía. Y la del futuro entrenador del Sevilla, y noticias con respecto también a Bordalás. En unos segundos, aquí con Ricard Martí en COPE Más Sevilla en el 105.8 hasta las 4 de la tarde. Bueno, vamos más tranquilos hasta las 4 de la tarde, como decía anteriormente, para analizar una jornada de lunes que viene tremendamente cargada de acontecimientos. Vamos muy rápido porque también tenemos nuestras notas y noticias.
¿Las
que...
¿Notas?
Hay notas, claro, André, me decía... Ah,
tengo
claro,
nota, que Oliva... las notas mías te van a encantar.
Sí, 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 ¿no? Es que Oliva me
Todo
acaba...
el mundo tiene la misma nota, te lo digo.
Ah, vale, pues ahora iremos. Es que Oliva me ha llamado desde el aeropuerto. Oye, os he dejado en el contestador automático las últimas sensaciones antes de partir hacia Breslavia, pero no os olvidéis de las notas, que es el fin de curso. Así que también vamos a ir con las notas. Pero vamos a ir muy rápido, Ricardo Martí, porque me dice por línea interna José Manuel Oliva que están a punto de tomar el vuelo hacia Polonia. Hola, Oliva.
Hola, ¿qué tal? ¿Hola? Víctor Ocaña, sí, buenas tardes desde el aeropuerto de San Pablo. Estamos a punto de partir hacia Polonia, hacia Breslavia, para la disputa del Real Betis Balompié de su primera final europea el miércoles a las 9 de la noche ante el Chelsea. Como os podéis imaginar, y hemos ido contando hoy en nuestro habitual programa entre 1 y 2 de la tarde, lógicamente hay mucha ilusión a la expedición del Betis. Diría que también un moderado optimismo de que se le puede meter mano al Chelsea londinense, y esas son un poco las caras que te puedo describir a esta hora de la tarde, ya prácticamente metidos en el avión, porque la expedición, después de haber entrado esta mañana los jugadores, después de haber almorzado en la propia ciudad deportiva por la terminal privada, ha llegado el grupo de jugadores del Real Betis Balompié con Pellegrini al frente, todo la expedición y toda la plantilla convocada, evidentemente, incluso los que no pueden jugar el partido por lesión, recordemos, Bellerín, Diego Llorente y Mar Roca, que están fuera del equipo ahora mismo por la lesión, más los dos jugadores, recordemos, William Carballo y Cucho Hernández, que no están inscritos en competición europea. Uh-huh. Hay dos nombres propios, ¿no? Sí. ¿Cómo está Fran Vieites? Está para jugar de inicio Fran Vieites, es una de las incógnitas, parece que llega bien al partido, al menos recuperado, ahora tendrá que decidir el propio técnico Manuel Pellegrini, y la otra gran incógnita es saber para cuánto tiempo está Giovanni Lo Celso, si está para jugar de inicio el partido o si realmente lo va a tener que guardar para darle minutos en la segunda mitad. Es un poco los dos nombres propios que tiene el Betis en esta previa de la final. Mañana conseguiremos seguramente conocer algún detalle más, incluso en el viaje que nos va a llevar hasta Polonia, porque Pellegrini nos va a situar cómo está Lo Celso, porque vamos a tener la posibilidad, como ya sabéis, en las finales europeas, de ver el entrenamiento al completo y veremos realmente cómo está Lo Celso, si hace un trabajo similar al resto de los compañeros y cómo está haciendo portería el propio Fran Vieites. Son un poco los nombres propios de la previa de esta final del miércoles. El Betis va a llegar aproximadamente al filo de las 8 de la tarde hasta Breslavia. Se va a concentrar en un hotel bastante céntrico, uno de los dos hoteles Hilton que hay en el centro de Breslavia. El resto de la prensa iremos en distintos hoteles alrededor del hotel de concentración del Real Betis Balompié. El motivo de que el Betis haya viajado hoy es que Pellegrini quiere que el equipo descanse. Son horas importantes para estar centrado, para dormir ya en Breslavia y mañana únicamente por la mañana dar un ligerito paseo por los alrededores del hotel, y por la tarde, a primera hora, 4:30 de la tarde, ya conocemos, por ejemplo, que la rueda de prensa Pellegrini la va a realizar junto a Isco y Bartra, dos jugadores titularísimos y capitales en la final del miércoles. Normal. Y que a partir de las 5 de la tarde el equipo se va a entrenar ya en el escenario del partido. Ya posteriormente, a partir de las 6:15, 6:30, rueda de prensa de Maresca con dos jugadores del Chelsea, y a las 7 de la tarde el entrenamiento también oficial en el segundo turno del equipo londinense, que evidentemente llega con el subidón, llega con menos descansos, dos días en concreto respecto al Betis, pero también es verdad que anímicamente llega con el subidón que supuso ayer para el Chelsea de Maresca ganar en Nottingham al Nottingham Forest por 0-1 y acabar la Premier League como cuarto clasificado, metiéndose la próxima temporada en la máxima competición continental, la Liga de Campeones. Os cuento, para ir rematando con esta conexión, porque está a punto de volar ya el Betis hacia Polonia. Venga. Detalles de lo que vamos a escuchar ahora. Enseguida vamos a escuchar la comparecencia del presidente Ángel Haro en la previa de este partido. Multitud de medios de comunicación, como es normal, una cita tan importante como tiene el Betis el miércoles, y una comparecencia de unos 6 minutos donde tiene los principales titulares Isaac Escalera. Hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Con qué titulares te quedas de Ángel Aro? Que ahora enseguida vamos a tener la posibilidad de escuchar y van a tener posibilidad también de analizar tanto a Andrés Ocaña como Isaac Escalera, como el propio Víctor Fernández y nosotros ahora, Isaac.
Eso es, Oliva. Que sueña con la final, sueña con traerse la Conference a Sevilla. Ha sido muy interesante la comparecencia del presidente y sobre todo me ha llamado la atención una frase que ha dicho: las finales las ganan los equipos que la quieren, no los que a lo mejor tienen a lo mejor más nombre, más currículo, más palmarés, sino el equipo que la quiere, al final, que la desea, es el que se puede traer el título. Y más que la quiere el Betis, pues pocos equipos han demostrado en esta Conference League que la desean más que el conjunto verde y blanco, ¿no? Así que tiene muchas ganas, que estuvo viendo el partido del Chelsea con el Nottingham Forest en el día de ayer, el domingo, como has comentado ya, Oliva. Y bueno, datos que ha dado el presidente, que van a ir unos 15.000 béticos a Breslavia, 12.000 con entrada, la convocatoria de Isca Alarcón, que es una convocatoria muy positiva para la selección española. Le hemos preguntado si se considera, si gana, que es el mejor presidente de la historia del Betis. Ha sido modesto en su respuesta, que querían transformar el Betis, que cree que lo están haciendo y lo están llegando a conseguir. Y un nombre clave, Anthony, sí. La continuidad de Anthony, si depende ganar o no ganar de la continuidad o no de Anthony. Dice que es independiente y que es un título que es importante, lógicamente, que ayudaría la alegría, pero que el Betis tiene que intentar optar por sacar todo lo posible para que Anthony se quede, más allá de que gane o no la final.
Ahora enseguida, gracias, Escalera, estamos escuchando al presidente Ángel Aro aquí en el último debate de los lunes de la temporada, jornada 38. Estoy ávido también por escuchar vuestras puntuaciones, no ahora, os pierdo ahora, de vista a uno y
ahora,
a otro.
Ahora
las puntuaciones
ahora,
a los jugadores del Betis y del Sevilla en la última jornada de Liga del fin de semana y también, evidentemente, escuchar a Ángel Aro. Hemos visto a Isco entrar por la terminal privada, está radiante, me dicen, no es para menos. Quizás en el momento que menos esperaba la llamada, porque quizás él pensaba ya que De La Fuente no se iba a acordar de su convocatoria para la selección, le ha llegado este premio, así que imagínense cómo llega Isco a esta final, el subidón que también supone para él estar en la Nations League, en la fase final con la selección de España. Hay gritos de Betis de fondo aquí, de aficionados que van a viajar enseguida también con la expedición, así que en un instante partimos hacia Polonia, compañeros.
Hala, buen viaje, José Manuel Oliva y Isaac Escalera. Sí, no, déjalo que coge la moto
y que
Oliva,
te firmen la camiseta que te he dado, hijo.
Exactamente, Oliva. y nos lleva hasta las 4 de la tarde. Ni preguntes, Ocaña, porque tendremos hasta el mismo miércoles para escuchar a Oliva, porque tenemos que escuchar al presidente del Betis, Ángel Aro, pero vamos por partes rápidamente. Hoy muy rápido todo, Ocaña. ¿Vietes juega?
No.
No.
Yo digo que no juega.
¿Por?
Pues porque un portero que lleva 3 semanas sin competir es injusto, a ver, moralmente, porque ha sido el portero de la Conference, porque estando mejor o peor ha llevado al Betis a la final, pero yo jamás pondría a un portero que lleva 3 semanas sin competir a ser el portero de la final. Yo no lo haría y creo que Pellegrini, a pesar de que es un hombre muy justo en sus decisiones, tiene que hacer primar evidentemente el bien del equipo, y creo que ahora mismo Adrián está mejor que Vieites con esa lesión en el gemelo.
Muy rápido, Andrés Ocaña. Tú sabes que hay mucha gente que sale con peluca y trompeta a la calle. Yo,
sí, claro.
Cuando hago el debate, me pongo la careta de oliva y voy con las preguntas. ¿Perjudica o beneficia que Vieites no juega?
Yo creo que esto no es... Tú sabes que yo no soy de patita enharinada. Yo me mojo, pero vamos, me tiro un charco que tenga un centímetro de agua. Pero es que creo que da igual, Víctor. Que no,
queda igual.
No creo que haya un portero ahora mismo entre Adrián y Vieites. Adrián ha sido mucho mejor portero que Vieites, pero ahora mismo creo que la portería del Betis, más o menos si juega Adrián o Fran, creo que está más o menos igual cubierta, una forma mediana. Creo que Adrián tiene más experiencia, que Adrián pueda aportar más cosas por su veteranía y más tranquilidad, y que con el pie es mejor, pero creo que el nivel de forma de los porteros más o menos parecido.
En dos palabras, Andrés, Lo Celso anda tocado...
No juega para... titular.
No juega titular, perfecto.
Lo que me llega a mí es que no sale de titular.
Bueno, pues eran los dos nombres propios que nos deja esta previa, y que la previa en el viaje, y que había hecho referencia a
ellos. Voy a decir una cosa, Víctor.
Dime.
En la ida de semifinales acerté un jugador del once titular. Y en la vuelta acerté los 11. O sea, tampoco me eché mucha cuenta, ¿sabes? Que estamos,
bueno, pues si
estamos
no te
a lunes...
Si no te pregunto a ti, no le voy a preguntar
claro. Pero yo te digo lo que me llega ahora. Adrián titular y Lo Celso suplente.
Escuchamos al presidente del Betis, don Ángel Haro.
Bueno, ya estamos con el hormigueo propio de esto, de este escenario, de esta final, y ya estamos metidos de pleno en el partido.
¿Y las sensaciones del presidente cuáles son?
Bueno, yo voy con la misma ilusión y la misma pasión que va cualquier bético. Estamos ante un momento histórico, estamos escribiendo nuestra historia, y voy con ganas y con esa ilusión por ganar el partido.
¿Qué sueña el presidente del Betis? ¿Qué sueña el presidente del Betis antes de la final?
Bueno, sueño con ganar el partido, como digo. Estamos viviendo unos momentos de mucha felicidad, de mucha ilusión. Los béticos van con una alegría, acompañando con sus familiares, por lo tanto... tengo unas sensaciones de cierta emoción, pero también de responsabilidad por lo que nos jugamos.
¿Qué tiene Pellegrini de los jugadores? ¿Se respira un ambiente especial? ¿Siente usted que es el momento de dar un golpe a la historia?
Vamos, normalmente las finales siempre son muy... Este tipo de partidos son muy, muy competidos, y más ante dos grandes equipos. Pero normalmente lo gana el equipo que quiere ganarlo, y el Betis quiere ganar ese partido. Probablemente el Chelsea también, pero el Betis está con mucha ganas de ganar este partido.
Lo de la Fuente ha llamado a Isco esta mañana. Es un buen presagio, ¿no? Que vuelva a la selección, ¿no?
Bueno, una noticia positiva. Me alegro muchísimo por Isco. Había dado muestra de sobra para poder estar en la selección, mérito de sobra, y estoy muy contento también por él, porque a él le hacía especialmente ilusión.
En hambre no le gana el Chelsea al Betis, ¿no?
Bueno, no sé cómo van a salir. Nosotros vamos a salir con muchas ganas, sabiendo lo que tenemos entre manos, pero no hay que perder el respeto a un gran rival, al cuarto de la Liga Inglesa, rival de Champions, y también tendrán seguro mucho que decir.
¿Se imaginaba usted cuando llevaba el cargo que iba a jugar una final europea con usted de presidente?
Bueno, yo, como dije, cuando llegamos para transformar la realidad del Betis, para intentar competir de forma asidua en Europa. Eso se está consiguiendo, y competir en Europa era intentar objetivos como estos, ¿no? Estar en finales y también ganarla, claro. Pues no sé, yo creo que las ganas que tenemos. Luego después va a ser un partido muy, muy competido. Ayer estuve viendo el Nottingham con el Chelsea. Creo que nosotros, estando bien y jugando los partidos que hemos jugado esta temporada, los buenos partidos, podemos hacerle bastante, bastante daño, y yo creo que ahí va a estar la clave.
Presidente, ganar esta conferencia también puede ser importante para que se quede Anthony.
Bueno, yo creo que eso es independientemente de... O sea, que es importante porque realmente es un título, y la explosión de alegría que se va a tener va a ayudar también. Pero yo creo que el Betis tiene que intentar, optar porque Anthony se quede. No será fácil, porque no depende solamente del Betis, ni siquiera tampoco del jugador, sino también de un tercer club que es su propiedad, que está en propiedad. Y bueno, lo intentaremos, ya veremos.
¿Se lo ve posible?
Bueno, nosotros lo intentaremos, pero dentro de lo que tiene que ser el rigor económico del club, y no podemos salirnos de esos parámetros que nos hemos marcado.
El desplazamiento es masivo, la ilusión tremenda, los 25.
Sí, bueno, hay un desplazamiento de en torno a 15.000 personas, es lo que tenemos cifrado, que 12.000 con entrada y 3.000 que van ahí también a vivir la experiencia, y pues, seguro que tendremos una ciudad... pues totalmente verde y blanca.
¿Se puede decir que es el partido más importante,
presidente? ¿Su partido más importante de todos?
En este momento sí. Espero que el año que viene haya otro partido más importante, que sería todavía mejor para el club, significaría crecimiento. Estamos afortunadamente viviendo, pues sí, probablemente ahora mismo es el partido más importante de nuestra historia, porque significa un título europeo, que ahí teníamos mucha escasez, y eso, estamos rompiendo ese techo de cristal que era Europa, que se nos resistía.
Una pregunta, si me permite. Llegaba desde Madrid, presidente, una noticia que Movistar decía que realmente no había dado ningún permiso al Betis y que iban a intentar parar lo del miércoles en un juzgado. ¿Tiene alguna noticia de hecho?
No tengo ninguna noticia. Nosotros nos hemos puesto en contacto con la UEFA. Yo creo que en este caso Movistar, con quien tiene que pleitear o disputar esto, es con UEFA. Nosotros hemos intentado también con Movistar. Entendemos también su, bueno, sus motivos para no dar la señal, pero tenemos una señal desde la UEFA y por tanto somos un tercero de buena fe en esto.
¿Usted ya se consideraría el mejor presidente de la historia del Betis?
No, sinceramente no. Yo creo que son estadísticas, datos y demás. Yo espero que me recuerden como alguien que, junto con José Miguel y todo el Consejo de Administración, que vino a transformar el club, se está transformando, y ese tipo de datos, ni la verdad que no me preocupa mucho.
Hubo un momento durante la temporada, sobre todo en la clasificación, en el recorrido, donde las cosas no iban bien y usted pedía cambios. ¿Se imaginaba que todos esos cambios que usted pedía le iban a traer aquí a esta previa de final?
Bueno, yo lo que pedía es que tuviéramos, pues, sobre todo en Europa, ¿no?, que es donde no estábamos pues acertando mucho, tuviéramos la competitividad apropiada para llegar a situaciones como esta. El equipo sabía lo que tiene entre manos. Hay veces que también por lesiones, pues por determinados factores, pues no se dan los resultados, y finalmente se ha dado y estamos ante una final.
Presidente, ¿qué le dice al Betis? Ya pasó también un momento que ahora tiene su primera final europea.
Bueno, que disfrute, que realmente lo que tienen que hacer es disfrutar, que nadie le diga lo que tienen que hacer, porque muchas veces pues intentamos contaminarnos de cómo se tiene que comportar. Que disfruten, claramente, los que estamos aquí tenemos otra responsabilidad y tenemos que disfrutar de una manera más contenida, pero ellos que disfruten, que se lo pasen bien, que vivan esta experiencia con la familia, y nada, y agradecerles siempre el apoyo que tenemos de ellos.
Presidente, ¿usted confía en la Copa de Vuelta a Sevilla?
Frío, y tengo la convicción de que así va a ser, porque difícilmente uno puede ir a una final pensando que no va a conseguirla. Luego, esto es un partido de fútbol y juegan 11 contra 11. Esperemos que sea el Betis quien se traiga esa copa en el avión de vuelta.
Bueno, pues las palabras del presidente del Betis, Ángel Haro, justo antes de partir hacia Polonia. Muy rápido, Andrés. Aparte de lo de Antony, y que yo creo que ahora mismo no es momento para hablar de
es lo mismo
futuro,
de siempre,
¿no?
Si claro, viene un equipo con 40 y tantos claro, kilos, Antony se va. Pero, si el Manchester quiere cederlo, jugarán el Betis el año que viene, Víctor.
Claro, pero no, yo creo que hay momentos, y ahora mismo no, ahora mismo claro, el momento es la final y el partido. Y bueno, rápidamente, Andrés, no sé qué te ha parecido el discurso. Bueno, un discurso cargado de ilusión, lógicamente, de felicidad, de transmitir confianza y ganas de cara a un partido contra un Chelsea que ayer se coló en la Liga de Campeones, y que todos coinciden en que han visto al Chelsea y no lo ven tan poderoso como para que el Betis no tenga sus opciones.
Bueno, dos cosas. Lo primero, creo que el discurso del presidente del Betis es el correcto. El Betis no puede ir de pobrecito a la final. El Betis no tiene que hablar de plantilla, de dinero, de presupuesto, pero sí de ilusión y de convicción y de confianza, y es lo que hace el presidente. Y después lo extrapolo a todo el año. Yo me siento legitimado para decir que el presidente del Betis lo ha abordado este año en el discurso, porque yo he sido de los que más le ha dado desde que llegó al poder, y hemos criticado la imagen, los discursos que se han utilizado, y creo que este año el presidente del Betis, desde el primer discurso en el que salió públicamente hasta hoy, lo ha abordado, y el de hoy no ha sido menos. Él habla de confianza, de querer y de ambición, y me parece que es el discurso perfecto. Y después, en torno a los que han visto el Chelsea, yo lo extrapolo a la Liga Española. Yo creo que es como si el Betis se jugara una final, no ante el Madrid, no ante el Barcelona, sino ante el Atlético de Madrid. A mí me parece que el Chelsea es un equipo superior en escalón al Betis, pero que no es un escalón tan superior como el Madrid o el Barcelona lo pueden ser. Y sí, como por ejemplo, Víctor, sería un Atlético de Madrid en estos momentos. Es la impresión que me da.
La verdad que la competición...
¿Entiendes la comparativa que te hago más o menos, ¿no? Sí.
La competición, que lógicamente es la tercera, ¿no?, de Europa, pero nos va a dejar una final muy bonita, ¿no? Creo que el miércoles vamos a ver...
Creo que puede ser una final competida, sí.
Vamos a ver una tremendamente atractiva. Andrés, rápidamente, porque nos vamos a ir con las puntuaciones. ¿Algún detalle más o ya lo dejamos para mañana? Tenemos mañana, la mañana del miércoles, con programas especiales.
Mira, el 11, yo creo que hay pocas dudas con el estado de forma de los Celso, y yo a Sabali, que lo vi muy mermado la semana pasada y demás. Yo creo que la única duda que puede tener Pellegrini es, y mañana lo hablaremos con Oliva, evidentemente, y Escalera, que están allí, ahora van a bichear en el avión y en las primeras horas del viaje, pero guardar a Aitor Rival o no, por si le hace falta un recambio en la delantera, porque es que la pena que tiene Pellegrini es que no tiene un repuesto para Bacambú en el caso que le haga falta. Ya lo hizo en Florencia, ojalá no tenga que utilizar a Aitor Rival por obligación desde el principio para tenerlo, para darle una chance, pero habrá tiempo de todo esto y, Víctor, sobre todo que la gente disfrute, van 15.000 para allá y que salga todo a pedir de Boca en la previa también de este partido.
Bueno, vamos muy rápido, Ricard, con las puntuaciones, las unimos, las del Betis y también las del Sevilla en el último partido de Liga para rematar con las noticias que nos deja la actualidad del
nota
Sevilla.
General.
Vamos. Nota general.
Sí, sí, sí.
Nota general.
Sí, sí, dices? Pregúntame, o sea, cuál es la nota de los jugadores del Betis del partido.
Ni, no, o sea, ¿no te doy ni otro recito ni la alineación?
No, no, no.
Estás trabajando, el aprobado general.
Que para mí es la mejor sección de todos los programas mundiales del mundo mundial. Pero hay nota general en la previa de una final.
Adelante.
Un 10.
¿Cómo?
10. Vi al equipo que compitió...
Un
que
10.
Se cuidó.
En el Betis Valencia 1-1 del pasado
un
viernes,
10.
Un 10 a todos los jugadores.
Yo vi a un equipo más comprometido contra el Atlético de Madrid,
un 10.
Intentando ganar hasta el final, pero evidentemente sin hacer locuras, intentando tirar de profesionalidad y también intentando tirar de cabeza, encogiendo la pierna cuando había que encogerla. Y sin que nadie cometiera ninguna atrocidad, un 10, lo complicado que es jugar el partido de antes de una final. Víctor, un 10, al único que le pongo un 9 es a Manuel Pellegrini. No tiene sentido que Anthony jugara los 90 minutos del partido. No lo tiene. Bajo ningún concepto. Que los dos primeros cambios de Pellegrini fueran Jesús Rodríguez y el Cucho Hernández es para coger al entrenador y decirle, señor Pellegrini... ¿En qué está usted pensando? Jugadores, un 10. Un 10 total.
Bueno, yo no sé si cuando llegue Oliva y escuche las notas la va a dar por válida.
Partido que no valía para nada, ¿eh?
Le doy los trastos. Usted es el director ahora mismo.
Señor Víctor Fernández.
Dígame, don Andrés.
Por favor, sintonía de nota, Ricard Martín. Villarreal, Sevilla Fútbol Club. Álvaro Fernández en la portería.
No, espérate, voy a hacer lo mismo que tú, voy a dar una nota general.
¿Cuál?
Una nota general voy a dar.
Eres sí, un copión,
sí.
¿Eh?
Sí, no, una nota general al ser el último partido en el que no se jugaba nada, salvo el chaval Ramón, que sin calificar más salió y hizo el gol, un cero.
Un
a
cero
todos.
Para todo el mundo.
Sí, un cero. Un cero. Es verdad que se puede escapar.
No hubo tensión ninguna.
Que
la
se puede escapar algún jugador, como Suso, Agumé, no hicieron un partido del tebeo, pero un cero. O sea, me parece.
Sí, es al revés que el Betis. El Sevilla claro, sí podía haber dado una.
Me
buena
parece una charlotada el partido que jugó. Sí. Y un cero también a Joaquín Caparrós. Lo del portero es de meeting. O sea, que el portero que no llega al larguero lo renueven, eso es de meeting.
Os escuché.
Es absolutamente de meeting. El partido de Quique Salas después de la semana es de meeting. El partido de García
Luque
Pascual es de meeting. Luque Bacchio en el banquillo. Por lo tanto, un cero que le doy al Sevilla, si usted no le parece
pues,
mal, en la nota general.
Víctor Fernández, estas son las notas para partidos donde nadie se jugaba nada, generales de COPE más Sevilla, que instauró José Manuel Oliva.
Pues efectivamente tiene que hacer un resumen, ¿eh? Ahora cuando venga...
Y ahora hablar de lo verdaderamente interesante también de Sevilla, ¿no? Que yo me he quedado anonadado cuando me acabas de decir que esta semana el Sevilla va a anunciar dos cosas, ¿no? Es tremendo. Vamos, también te voy a decir una cosa. Está Víctor Horta trabajando en la planificación, en la elaboración, y ahora va a anunciar el Sevilla si sigue Víctor Horta o no, me parecería...
Bueno, es todo ridículo, Andrés. En este intercambio de papeles, que usted es el director, le contesto a todas las preguntas. Yo no tengo claro si va a seguir o no. Vamos a ver, Víctor Horta está sentenciado, el crédito está sentenciado. El problema es que Víctor Horta, lógicamente, tiene un contrato de 3 años y no se va a ir, ¿no? Hay que recobrarlo, lógicamente. Y como el Sevilla, pues, ¿qué director deportivo va a venir aquí en el mes de junio sabiendo que esto es una ruina y sabiendo que las conversaciones para vender el club siguen en marcha, ¿eh? no se lo creen, pero siguen en marcha y es posible que esto pueda tener a final de año alguna solución, pero hasta final de año. Esto hay que preparar el verano. Si la venta se confirma, si se confirma, sabemos quién es el primero en llegar, ¿no? Ramón Rodríguez Verdejo Monchi, ¿no? ¿Qué director deportivo con cierto caché va a venir al Sevilla en esta situación, ¿no? ¿Quién va a dejar su equipo?
Sí, yo lo único que venimos contando hace mucho tiempo es que evidentemente si el Sevilla quiere echar a Víctor Horta, el primer problema es que tiene que buscar un sustituto. Ese es el primer problema y como tú bien dices, ¿quién va a querer venir a Sevilla cuando ya el año pasado lo rechazaron pues directores deportivos de equipos de, digamos, de menos prestigio y menos objetivos que el Sevilla? Y segundo, que hay que pagarle a Víctor Horta, que hay que pagarle un año más a Víctor Horta, que yo tampoco lo haría, no está dispuesto a perdonar el director deportivo. Ahora, la pregunta del millón es, ¿está participando activamente Víctor Horta de la planificación del año que viene de Sevilla? Pero entonces no entendería que lo echaran. Si está participando como parece activamente y el presidente todavía
qué,
lo escucha... André,
¿participando qué? Si es que esto es un disparate.
Bueno,
participando
pero poniendo nombres, ¿no? Que están
en lo de
el
Sergio Ramos
encima de la mesa.
¿En lo de Sergio Ramos participó? No, ¿en la destitución de Diego Alonso participó?
No, no, pero
¿en el
participó
fichaje de Quique Sánchez Flores participó?
Perdona, participó en Acuadán, en Rubén Vargas, en sí, Valentín pero, Barco, en Agumé, en Ienacho, en claro que ha participado Víctor.
Sí, pero
claro
lo que te quiero decir, claro, porque nos metemos casi en las 4 de la tarde, habrá tiempo para analizarlo, lo que quiero transmitir es que Víctor Horta está sentenciado, pero no porque lo diga yo, ¿no? Sino porque es que el trabajo ha sido más que deficiente. Lo que pasa es que en la situación en la que están, pues dice, bueno, para pagarle y que se vaya a su casa, pues que esté aquí dando vueltas. Y si puede cerrar 3 operaciones, pues desgraciadamente esa es la situación que existe ahora mismo. Víctor Horta, el papel pasa a ser un papel charlotiano. Pero claro, tendrá que defender su contrato, ¿no? Dirá, bueno, a mí me van a poner una peluca, pero el contrato me lo voy a llevar. Como es lógico. Pero cuidado, ¿eh? He escuchado a Gema de Cope Madrid que de Bordalás no tienen ninguna oferta. Oye, y Manol...
Bueno, Bordalás ya estás viendo cómo está Ángel Torre diciendo, claro, que Bordalás se va gratis, claro, pero si va a un equipo europeo. Claro.
Y Manol es otra opción, pero de verdad, a mí es que me cuesta mucho trabajo creer que en un club que, insisto, está en proceso de venta porque no tiene otra solución. O sea, los que están, los máximos accionistas, se han cargado esto, el proyecto es caduco y aquí la única solución es la venta. Y creo que es una venta que se puede acelerar en los próximos meses. Con esta situación, ¿quién va a venir aquí? ¿Quién va a venir aquí? ¿Y Manolo va a venir aquí con esta situación? Pues usted, lo mismo, yo en el mundo del fútbol me quedo sorprendido con muchas cosas,
ver,
¿no? Pero
también si de verdad los accionistas tienen intención de vender a un precio razonable, aquí estamos hablando de hacer el menos daño económico,
claro,
al Sevilla de aquí,
claro,
a los próximos, claro, meses. O sea,
cuidado.
Pasar de puntillas por la planificación y hacer, claro, poco daño económico,
claro,
puede también ser una ruina para la planificación.
Una ruina,
del equipo.
Claro, cuidado que esto lo pueden poner en cara. Que yo, por ejemplo, no descarto a Jesús Galván. Yo no lo descarto. Pues, como diciendo, señores, esto estamos en este proceso, vamos a innovar, a no hipotecar el club.
¿Quieres decir tú que haga el menos daño económico posible?
Claro, porque es que el club está en proceso de venta, quieran ellos asumirlo o no, jueguen ellos a lo que jueguen. Si es que esto no tiene otra solución, pero cuidado, cuidado con estas transiciones que mandan al equipo. Yo llevo diciéndolo 2 años, me he equivocado por un punto, mandan al equipo a segunda división. Esta semana tiene que haber una resolución. Tendrán que empezar a tomar decisiones el presidente del Sevilla y, según las noticias que tengo, va a haber noticias esta semana. Bueno, Andrés, seguiremos informando.
Informando.
Usted se va mañana, ¿no?
Y a las 8 de la mañana me voy yo y ya con 8. Los enviados de especiales, Dani, José Manuel y Escalera desde Polonia, donde vamos a vivir una semana. Víctor, apasionante. Mantenga usted el fuerte con don Rafael aquí, ¿eh?
Por supuesto, yo siempre, si don Rafael no se mueve, yo me quedo aquí. Yo donde vaya don Rafael, exactamente, a su vera. Gracias, Ricardo Martín. Gracias, Andrés Ocaña. No pierdas la sintonía porque durante toda la semana va a haber un montón de cosas aquí en COPE más Sevilla. Buenas tardes.